Alabados al Señor, hermanos y hermanas míos, espero que hayan tenido un buen receso, almuerzo, y que ahora estemos energizados otra vez para tener la segunda sesión. De acuerdo al horario anunciado, esta reunión se debe acabar como en un máximo de una hora, hora y media. Nos van a dejar saber. Es bastante probable que yo use la mayoría de ese tiempo, dejando unos 10 minutos para su compartir. Veremos cómo el Señor nos dirige. Quiero decir una palabra otra vez desde el principio. Un recordatorio y una advertencia que tengo, y eso es que esos son tiempos inusuales y inusuales en que nos tengamos que reunir de esta manera, usando la tecnología de esta manera, en una conferencia virtual como esta. Y una vez estás en el espacio cibernético, no hay ningún control de este material y va a todo lado alrededor del globo. De hecho, alguno ya está siendo circulado ahora mismo a la velocidad de la luz. Quiero decir esto a los santos que están aquí uniéndose a nosotros por primera vez. Y eso es número uno. La conferencia acá fue una conferencia planeada, anual, de los estados del Medio Atlántico. Así que eso es una conferencia del Medio Atlántico, sin embargo, por la tecnología, esto viene a ser accesible a muchos santos en todo lugar. Así que tengan en mente que el hablar, primeramente, es para los santos locales del Medio Atlántico, del área del Medio Atlántico. Segundo, como tal, esta palabra que estoy dando en estas sesiones no es una palabra oficial de los colaboradores. Yo no soy ningún tipo de autoridad o representante del recobro del Señor o de los colaboradores para dar una palabra al recobro. Espero que ustedes todos sean claros que este no es el caso. Pero lo que comparto acá en comunión es realmente algo de mi corazón, basado en el sentir que he recibido y que creo del Señor en este lugar, o en contra del trasfondo de estos tiempos en los cuales nos encontramos. Por supuesto, particularmente mi carga es para los Estados Unidos, aunque Europa es el epicentro de este virus completo y este tipo de explosión alrededor de nosotros. Debe haber probablemente más semanas adelante, o si no más, antes de que esta crisis se ponga a descansar. Mientras tanto, estamos instruidos por las autoridades y los expertos a quedarnos en casa, a estar en autocuarentena, a hacer lo que podemos hacer para que el esparcir de este virus sea más lento y finalmente traerlo a un control. Esto debe estar en nuestros corazones por causa de este país y por causa de todas las personas. Y todavía pienso que debemos recordar a todos los ciudadanos de este país, especialmente aquellos que son los más vulnerables. Hasta este punto, esto no está restringido a la población de los más viejos, especialmente aquellos que tienen condiciones de salud. Ya no tiene ninguna restricción de edades. Por experiencia, hasta este punto, sabemos que los más viejos son los más vulnerables y susceptibles. Así que necesitamos orar, porque hay mucho sufrimiento que está aconteciendo, mucha ansiedad, mucho pánico. Y con la caída económica que está aconteciendo en Wall Street y en varias industrias, las personas están viniendo a ser desempleadas y estar afectando tal vez algunos de nuestros propios santos. Así que esto es realmente un tiempo de gran sufrimiento. Y mucho más que nada, el sentir de incertidumbre, no saber qué es próximo, qué viene. No hay cura o vacuna, aunque la gente está corriendo a producir esto, las pruebas van a ser más disponibles, etcétera, etcétera. Así que espero, bueno, debo decir por esto, que como seres humanos todos debemos tener ese sentir. Y así que, pero más que esto, la preocupación particular es por el recobro del Señor, por los santos queridos, hermanos y hermanas, en el recobro del Señor, es que estamos siendo también afectados. Hay una carga particular por ellos, por ti, y así que no tengo una bola de cristal para decir lo que va a pasar próximo. No voy a estar ahondando en profecías acerca del final del tiempo y así por el estilo. Ni tampoco, por supuesto, no vamos a entrar en nada político ni nada terrenal en ese sentido. Pero como co-compartidores en esta dificultad, y especialmente como un hermano entre ustedes que tiene una responsabilidad y una obligación a las iglesias y a los santos, quiero tomar esta oportunidad para tener comunión lo que está en mi corazón. Así que como dije en la primera sesión, acerca, yo no considero estos ser mensajes, aunque el hermano David Ken dijo que son mensajes, yo considero que estos son charlas, de hecho, charlas del hogar. Muchos de nosotros estamos ahora sentados en la comodidad de nuestro hogar, mirando estas charlas, así que verdaderamente pensé acerca de Pablo el apóstol en Hechos 20, cuando él se reunió con los ancianos en la iglesia en Éfeso por un tiempo final al lado del mar, para recordar su ministerio entre ellos por 3 años en Éfeso. Eso fue muy tocante porque recuerdo que Pablo abrió su corazón verdaderamente antes de cargar a los santos acerca de cómo ellos deben ser los encargados que pastorean el rebaño y se usó a sí mismo como un ejemplo de cómo fue de casa en casa con lágrimas y sin quedarse con nada del consejo de Dios, a tener comunión con los santos. Ahora, yo no soy el apóstol Pablo, no estoy aquí tratando de hacer esa analogía de ninguna manera, pero estuve muy movido por ese ejemplo de Pablo, que él fue a los hogares de los santos, y yo dije, un momento, los santos ese fin de semana están en los hogares, y por la tecnología yo estoy en sus hogares con ellos. Y me puedo sentar en una silla, como si fuera así, de una manera íntima y personal y en una comunión íntima. Así que espero que el Espíritu esté en estas charlas y todos estén relajados en un lugar cómodo, mientras vemos esta comunión en espíritu juntos. Así que espero que los santos que estén viendo esto, sé que estas cosas van virales, por favor tengan cuidado. Aún la manera que esparces estas cosas, no quiero que esto cause ningún tipo de malentendido o preocupación o problema en las iglesias, en el recobro del Señor. Así que por favor ayuden a este particular. Como dijo David, los últimos minutos, he sacado un bosquejo que fue preparado recientemente después de que este coronavirus, cuando esta epidemia comenzó a acercarse a nuestras costas, y no tiene ningún título. Y no es un mensaje, es simplemente una palabra de ánimo y consuelo. Yo siento que en estos días debo animar a los hermanos y hermanas y consolarlos. Todos necesitamos ánimo y consuelo, ¿no es cierto? Los varios tiempos en nuestras vidas, cuando estamos abandonados, cuando estamos con miedos, cuando no tenemos ninguna manera de salir, nos sentimos perseguidos por esto y por lo otro, en grandes dificultades, todos necesitamos ánimo. Dios es un Dios de todo ánimo. Y el Padre es el Padre de toda consolación, la palabra nos dice. Así que seamos abiertos a recibir tal ánimo y consuelo divinos por esas palabras. Seguiré este bosquejo y hablaré frecuentemente. Y los que ustedes no tienen el bosquejo, simplemente miren y escuchen. El primer versículo, el primer número romano, es un versículo del Antiguo Testamento. Hay muchos, muchos versos en la Biblia de naturaleza, de ánimo y consuelo. Y tengo aquí en mi escritorio 100 versículos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para consuelo. Si vas a tu Biblia, en la versión King James, puedes encontrar una lista de versículos cuando estás en pruebas y en tribulaciones. Así que, pero también hay versículos en el Antiguo Testamento, particularmente en los Salmos, que son de esa naturaleza. Y voy a hacer referencia a ellos al ir adelante. El verso que se me ocurre primeramente es Isaías 26 del 3 al 4, que dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová por siempre y para siempre, porque en Jehová tenemos una roca eterna. Conocemos que el libro de Isaías no es solo un libro de profecía, sino verdaderamente un libro referente a Cristo. Así que muchas de las cosas que se dicen allí no son solo en su naturaleza, pero también pueden ser aplicados y disfrutados por nosotros hoy, incluyendo este versículo. Así que quiero usar este versículo para verdaderamente dirigirme al asunto de nuestras partes internas hoy, al hablar de tener paz. Y en el primer mensaje hubo tres palabras que estructuraron y fueron el marco del mensaje. Y esas tres, que son la cumbre, son las virtudes más altas, de acuerdo a especialmente 1 Corintios 13. Y eso será amor, fe y esperanza. ¿Y qué de la paz? Bueno, eso es algo que yo hablaré en esa sección. Así que para abordar este asunto y cubrir este asunto, tenemos que darnos cuenta de que la paz real no es un entorno sereno y tranquilo. La paz real siempre viene desde el interior. La paz real está desde adentro. Y eso significa que la paz tiene que estar en nuestras partes internas, en nuestro espíritu, en nuestra alma, antes de que podamos disfrutar aún en nuestro cuerpo y en nuestra existencia física. Nuestras partes internas son las más importantes. Nuestras partes internas, ¿saben? Son el espíritu mezclado, es donde está el Señor, donde Dios está, donde la paz está. El área real que necesita paz en nuestras partes internas y desea paz, que necesita paz a diario, es nuestra alma. Nuestra alma. Cuando nuestra alma está como en un mar tormentoso, en una condición sin descanso, somos seres que somos disturbados, tenemos pánico, nos da miedo, tenemos ansiedad y todo lo demás. Pero cuando esta paz en nuestra alma, en nuestra persona, esto nos estabilizará cuando la tenemos. Tiene el efecto de anclarnos. Ahora sabemos que la paz real es Cristo. Cristo es nuestra paz. Él es nuestra ofrenda de paz. Él vino a predicar la paz y para darnos paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y el Señor es la paz misma y el Señor es la paz, el dador de paz. Pero esa paz no es solo para nuestras partes internas o nuestro hombre interior. Esa paz debe fluir, esparcirse, presidir aún en nuestra alma y particularmente en nuestra mente, seguido por nuestra emoción y nuestra voluntad. Espero que mi hablar de esta manera no es muy elemental, hermanos y hermanas, para que nosotros tengamos una mente firme en estos días, para tener un ser tranquilo en estos mares fuertes que estamos. Necesitamos comenzar aquí. Y este versículo habla de una persona cuya mente está firmemente en el Señor. ¿Qué es una mente firme? No es una mente que está particularmente fuerte, es resistente, que ellos saben, solamente son inconmovibles, este tipo de cristiano. La mente que es firme es una mente que está firmemente anclada en el Señor, porque el Señor es nuestra ancla. El Señor es nuestra seguridad. Él es nuestra paz. Así que cuando nuestra mente no está en el Señor, nuestra tendencia es irnos a la deriva. Estaremos desanclados. Estaremos en todo lugar. Pero cuando nuestra mente está puesta en el Espíritu, la mente puesta en el Espíritu es vida ¿y qué? Y paz. No una paz externa, sino una paz interna. Así que cuando ponemos nuestra mente en el Señor, eso es en el Espíritu, ahí es cuando nuestra mente tendrá paz. Ahí es cuando la paz presidirá en nuestro ser interno. Nuestro espíritu es el órgano, el centro para contactar al Señor y para que el Señor nos contacte a nosotros, ¿no es cierto? sabemos esto. Por lo tanto, Romanos 8 dice que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Que en estos días, hermanos y hermanas, escuchamos que hay noticias y que y recibes una llamada telefónica alocada. ¡Oh! El toque de queda viene. ¡Oh! El cielo se está cayendo. El mundo está colapsando. Bueno, no simplemente seas atraído a esto, reacciones a esto. Torna tu espíritu, hermano y hermana. Invoca el nombre del Señor, Señor Jesús. Tórnate a Dios, el Señor, y tócalo. ¿Está bien? Y pon tu mente en Él, en esos momentos. Luego comenzaremos a tener la paz interna, y eso no es ningún tipo de truco psicológico. Esto es real, muy, muy real. Podemos probarlo. Debemos invocar en el nombre del Señor más en estos días. Santos, muchas veces no sabemos qué orar, qué decir. Señor Jesús, Señor, sé mi paz. Señor, pacifícame en ese tiempo contigo mismo, con tu presencia. Y así por el estilo. La propia dirección para la mente es estar hacia el Señor. Así es como ponemos nuestra mente en el Señor. Ahora el enemigo tienta nuestra mente para ser dirigida hacia algo que no es el Señor. Y estas cosas, aunque no son malas, no son confiables. Tal vez recibes cierta palabra de consuelo o noticias que te consuelan de extractos y esto y lo otro. Yo no estoy despreciando esto. La gente necesita esto. Pero estoy diciendo últimamente, el enemigo quiere desviarnos de Cristo, del Señor. Porque él conoce que una vez somos movidos del Señor, de nuestro asirnos a Él, de nuestro quedarnos con Él, Él va a tener un día de juegos con nosotros. Puede usurpar todo y cualquier cosa para asustarnos, para ponernos en problemas. Cuando nuestra mente está puesta en algo que no es el Señor, estamos bajo ataque. ¿No es esto cierto? Podemos tener algo de esa experiencia. Ataques. Hablaremos de eso más adelante. No debemos separar nuestra mente de nuestro espíritu. Esta es la vida cristiana. ¿Y qué tiempo de practicar la vida cristiana hoy? Debemos dejar que el espíritu venga a ser el espíritu de nuestra mente. Efesios 4 dice. Eso quiere decir que debemos dejar que el espíritu, en este caso el espíritu de paz, que se esparza a nuestra mente y venga a ser el espíritu de nuestra mente. Cuando nuestro espíritu y nuestra mente están mezclados juntos, podemos alabar sin ninguna preocupación. Esas son palabras de ministerio. Podemos alabarle en vez de quejarnos, en vez de estar gritándonos el uno al otro, en vez de maldecir, todas estas cosas, en vez de suspirar, alabamos. Sin ninguna preocupación, decimos, ¿cierto? ¿Es cierto? Las cosas están así que todavía hablas de alabar al Señor sin preocupaciones. Bueno, santos queridos, depende de dónde estamos o con quién estamos. Podemos estar llenos de paz sin ninguna ansiedad y podemos estar descansando sin ninguna altercación. Ese tipo de tiempo, las emociones corren crudas. Y tan fácilmente somos agitados con cualquier persona, con cualquier cosa. Pero, si estamos con el Señor, podemos ser llenos de paz, sin ninguna ansiedad y aún sin ninguna agitación con las personas alrededor de nosotros. De otra manera, tendremos preocupaciones, ansiedades, pensamientos y imaginaciones salvajes. Y eso no ayuda a nuestra vida cristiana, nuestra vida de la iglesia. Debemos confiar en Jehová por siempre y para siempre. Esto no es una palabra simplemente del Antiguo Testamento. Debemos confiar en Jesús por siempre y para siempre. Y viene a la mente este himno 368 en inglés, que lo cantamos con los niños, pero en esos tiempos esos himnos de niños funcionan. Es tan dulce confiar en Jesús. Solo tomarlo con su palabra. Simplemente descansar en sus promesas y conocer lo que dice el Señor. Jesús, Jesús, cuánto confío en ti. Cuánto lo he probado una y otra vez. Jesús, Jesús, es precioso Jesús. Tenemos que confiar en Él más. Mis nietos le encantan este himno. Lo tiene memorizado. Pero no es solo para niños, si lo es. ¿No somos nosotros hijos de Dios, niños de Dios? Sí. Estoy tan feliz. Dice el último verso, he aprendido a confiarle. Precioso Jesús, Salvador y amigo. Sé que estás conmigo y estarás conmigo hasta el final. ¿No es esto verdades simples? Podemos cantarle así, podemos tararear. No dejemos de cantar. Mientras más cada uno es, ¿verdad? Quejándose o suspirando, nosotros los cristianos estamos cantando y alabando. Y luego he hablado acerca de himnos para nuestra ayuda. Otro es el himno 717 en inglés. Muchos a tiempo completo lo cantan. Oh, regocijémonos en el Señor. Aunque todo esté angustioso. Y hay aflicciones con mucho dolor. ¿No es esa la situación? Mejor es cantar que quejarse. Pues alégrate más. Alégrate más. Es mejor cantar que quejarse. Es mejor el vivir que el morir. Por eso alégrate más. Oh, regocijémonos en el Señor. Cuando Satanás lance dardos. Él está enviando dardos malignos en nuestra mentalidad. Y llega el morboso, el cruel tentador. Más vale cantar que quejarse. Oh, regocijémonos en el Señor. Si atacan las enfermedades, no hay tratamiento que sea de valor. El gozo traerá sanidades. Canten este himno. El hermano le amaba este himno. Y todos los entrenantes, él les enseñó que cantaran este himno. Estos días hablemos la palabra, hablemos los himnos y cantemos la palabra más. Para que estemos llenos del Espíritu en estos días malos. Confía en Jehová. Tal exhortación tan elemental. Pero ¿cuánto lo necesitamos en estos días? Santos, confiemos en el Señor. Por siempre y para siempre. En Él tenemos una roca eterna. Una roca eterna. Tan sólida. Tan fuerte, tan confiable. La gente del mundo siempre está en prisa, en pánico, cuando las cosas le ocurren. Cada ser humano, aparte de Cristo, no tiene nada en que confiar. ¿Verdad? Me siento tan triste por muchos que no son salvos. No tienen nada a qué anclarse. No tienen nada en quien confiar. Pero tenemos al Señor como la roca eterna en quien confiar, como la roca de nuestra firmeza. Cristo es el Dios de nuestra salvación en quien debemos confiar. Hay muchos versículos. Debemos leerlos en los Salmos, en Isaías, que hablan acerca de Dios, como Él es nuestra salvación, nuestra seguridad, nuestra roca, y así por el estilo. Déjeme leerles El Salmo 18. Te amo, oh Jehová, fuerza mía. Jehová es mi peña, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, roca mía en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto escondite. ¿Qué más necesitamos, santos queridos? Sí, tenemos a Jesús, nuestro Jehová hoy. Oren, leen estos versículos, ábrele a los niños acerca de esto, tengan comunión con la familia acerca de estos versículos. ¡Qué Dios tenemos! Ahora, lo segundo que quiero hablar para seguir este pensamiento es basado en Efesios 6, que dice, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Recibimos el yelmo de la salvación. Así que lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué? ¿Contra las estratagemas del enemigo? ¿Cómo estamos firmes? ¿Cómo nos defendemos de esto? Recibiendo el yelmo de la salvación es para cubrir nuestra mente. Esto es para cubrir la mente, la mentalidad, en contra de los pensamientos negativos disparados por el malvado. Estos dardos, este yelmo, esta cubierta es la salvación de Dios. Dios nos salva no de una manera milagrosa, no de una manera externa. Él nos salva nuestro ser interior, nuestra alma, nuestra mente específicamente. Siendo un yelmo, nosotros sabemos que todo el equipo de esa armadura completa son aspectos de Cristo. Así que este yelmo de salvación es Cristo, como la salvación de nuestra mentalidad para protegernos contra, ¿qué? Los dardos y flechas de fuego que vienen del malvado, siempre para confundir, para plantar miedo, para agitar preocupación, para amenazar. Siempre está haciendo esto. Y una vez perdemos, no podemos venir a ser calmados. No nos calmamos para enfrentar la situación ante el Señor. Satanás inyecta preocupaciones, ansiedades, pensamientos debilitantes, amenazas en nuestra mente. La salvación de Dios es la cubierta que debemos tomar en contra de todo esto. No estoy diciendo, hermanos, que en estos días no somos humanos, no debemos cuidar las cosas que son nuestra responsabilidad, en particular en estos días. Lo que estoy diciendo es, santos queridos, es que debemos prevenirnos de no caer en este tipo de condición. Y porque esto enteramente nos debilitará. Y cuando estamos débiles no podemos pelear, no podemos estar en pie, no podemos enfrentar la situación externa en la que estamos. Y caeremos entonces en un pánico, en un frenesí como el mundo, en una situación de miedo profundo. La salvación de Dios es para que nosotros nos pongamos este yelmo de salvación en contra de todas estas cosas. Tal salvación es el Cristo Salvador, a quien experimentamos en nuestro diario vivir, en nuestra vida diaria. Santos queridos, todos los días, minuto a minuto, podemos experimentar este Salvador, este que nos salva. Él está listo para salvarnos, está en nuestro espíritu. Necesitamos tornarnos a Él y poner nuestra mente en Él. Ser firmes a considerarle, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y ponernos este yelmo de salvación para que el enemigo se vaya de nosotros. Luego, este pasaje común en Filipenses, que lo citamos mucho en estos días. Filipenses 4, en nada estés afanosos, sino que en todo, por oración y petición, con acción de gracias. Me gusta, no solo oración, sino petición. Tenemos necesidades que el Señor sabe. Hay necesidades, hay problemas, hay situaciones. No hay nada incorrecto con pedir al Señor. Le podemos pedir al Señor que haga algo, que nos ayude, pero con acción de gracias. Pablo nunca se olvida de asociar la acción de gracias con oración. La acción de gracias significa que el Señor sabe, Él lo oyó, Él lo contestará, el Señor lo cuidará. Y esas son razones, ¿no son estas razones para nosotros estar llenos de acción de gracias? Nuestra petición en estos días tiene que estar llena de acción de gracias. Gracias Señor Jesús. ¿No es cierto? ¿Verdad? Sea conocida vuestra petición, vuestras peticiones. Ya les dije, tenemos peticiones. Hácelas saber a Dios. Dile a Dios, dile al Señor. Dile al Señor acerca de lo que está en tu corazón. Y la paz de Dios, esta paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esto es, ¿saben? Tenemos el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento en Efesios 3. Tenemos una paz que pasa sobre entendimiento en este capítulo. Pasa el entendimiento. Es inexplicable. Es casi irracional. Esa paz que pasa todo entendimiento está ahí. Simplemente está ahí. Es muy real, hermanos y hermanas. Y esa paz de Dios hará algo. Guardará vuestros corazones. Tendrá como una guarida, como un soldado que está velando. Guardará vuestros corazones. Pero es una parte grande de nuestra alma y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús es muy importante porque esta palabra en significa unión. Significa que somos uno con Cristo Jesús. Significa que estamos permaneciendo en Él, en comunión con Él. Así que cuando nuestra mente está puesta en el Espíritu, estamos morando en el Señor a través de cantar, orar su palabra a través de acción de gracias. Esta paz nos guardará su trabajo, hará su trabajo. Pondrá una guarida alrededor de nosotros, nos mantendrá, nos salvará nuestros corazones, nuestros pensamientos. Oh, yo le doy gracias al Señor porque esto es una palabra muy, muy práctica para que nosotros experimentemos. La fuente de la ansiedad es Satanás. La ansiedad viene de Satanás para frustrar el cumplimiento del propósito de Dios. Sí, estamos en un estado de disturbia, en un estado sin descanso. ¿Cómo podemos cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo la obra de Dios puede proseguir? Aún estamos tan agitados. ¿El propósito de Dios será qué? Será frustrado, impedido. Así que Satanás hoy sabe que ese ser humano, así que él usa la ansiedad como su misil más grande. Es su arma más grande ¿para qué? Para paralizar a los hijos de Dios, para desmovilizar el ejército del Señor, para hacernos sin efecto. Estos días en los hogares no son días de vagancia, de estar sin hacer nada. Espero que no. Espero que todos estemos en paz, pero que todos estemos positivos, agresivos, activos en el Señor, concerniente a este propósito y sus intereses. Sin mencionar aún para hacerle frente al entorno de hoy, que todos tenemos que hacerle frente. Aún esto es para el propósito de Dios. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas es para el propósito de Dios. Y todas las cosas cooperan para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Así que su propósito es inminentemente importante. Hoy, no importa lo que estamos haciendo, que aunque estamos en la casa, el propósito de Dios aún está continuando, aún necesita ser llevado a cabo. La manera que estamos viviendo hoy es muy diferente a lo que solíamos conocer como normal, pero eso no significa que el propósito de Dios cesa de progresar. No, no, no. El propósito de Dios todavía va adelante. Él está trabajando calmador en nuestro ser, edifica el cuerpo de Cristo, todavía está continuando a través de nuestra cooperación con Él. La ansiedad es la encarnación de Satanás. ¿Escuchaste? Es la palabra del hermano Lee. La ansiedad es la encarnación de Satanás. Así como la gracia o la paz es Cristo encarnado, la ansiedad es una encarnación del diablo. Si le damos la bienvenida a la ansiedad, le damos la bienvenida al diablo. Así que necesitamos vigilar. Necesitamos vigilar de qué. De estas olas de ansiedad que están viniendo, de esta fuente. Si le damos paso a la ansiedad, también vamos a dar paso al adversario, el enemigo. Nosotros cuando estamos ansiosos o preocupados, podemos decir, Satanás, estás expuesto. Esta ansiedad eres tú. Te identifiqué. Esto no es ansiedad, ese eres tú, el diablo, Satán. ¡Vete fuera de mí! Santos, esos días necesitamos practicar hablarle al diablo. Echarlo fuera. No simplemente lo soportes. No tiembles y lo tomes. Ni le des la bienvenida. Manténlo fuera. Satanás, ¡vete! Estoy eternamente poniéndote en cuarentena. Como el cielo está al infierno, me estoy distanciando de ti. ¿Y qué de esto? Simplemente aplica al Señor Cristo como nuestra autoridad, como nuestro poder. Y ponte la armadura completa. Tenemos la espada como la ofensa, la palabra de Dios. Dile al diablo que se vaya, que se quede lejos. Resiste al diablo y de vosotros huirá. Estoy preocupado, santos, que abrimos la puerta para este diablo que infecta con su virus. Manténlo fuera. No te afectes, no estés infectado, no obtengas este contagio por este virus más poderoso que se llama ansiedad. Vete. El diablo es un león rugiente buscando a quien devorar. El orgullo y la ansiedad nos hace una presa deliciosa para llenar el hambre de este león que ruge. Estoy buscando estos versos en Filipenses. Aquí dice, bueno, en primera de Pedro dice que humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte en su día. Esto fue escrito por Pedro para los creyentes judíos. Bajo la disciplina de Dios estaban siendo perseguidos y teniendo tiempos difíciles. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Dios es soberano. Él está en control. Él hace que estas cosas acontezcan aún en parte para nuestra disciplina y para que seamos aprobados, por pruebas y tribulaciones, para que aprendamos, para que Él os exalte. Eso habla acerca de del orgullo, pero en estos días vamos a ser humildes. Inmediatamente el próximo versículo dice, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que parte de humillarnos ante el Señor, y puedo añadir una oración aquí, el Señor nos puede tocar concerniente a ciertas cosas de las cuales nos tenemos que arrepentir, lidiando con nosotros, humillémonos, y a la misma vez estamos en una condición de echar fuera nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, hermanos y hermanas, a Él nosotros le importamos, cada uno de nosotros, aun nuestros hijos, los santos más viejos, los santos, los jóvenes, los mileniales, los de edad de universidad, de universitarios, nuestros hijos le importan a Él. Él tiene cuidado de nosotros porque somos suyos. Tu adversario, el diablo, es el león rugiente. Anda por ahí buscando a quién devorar. En estos tiempos, santos queridos, el enemigo está rumiando. Como los virus se están expandiendo, este diablo está por ahí buscando una oportunidad para devorarnos, para tragarse a la gente, incluyendo a los santos, a buscarnos como presa, para satisfacer su hambre, para comernos, buscando a alguien a quien devorar. ¿Cómo él devora? Por ansiedad, por pánico, por miedo. Necesitamos conocer las estratagemas del enemigo, hermanos y hermanas. Ahora, yo no estoy diciendo que no debes ser vigilante y poner nuestros ojos en lo que está aconteciendo. Bueno, ¿saben? Ser humanos propios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las estratagemas del enemigo de tragarnos en estos días, debemos saber lo que acontece. No hay ansiedad en la vida divina y en la naturaleza divina. Nuestra vida humana es una vida de ansiedad, pero la vida de Dios es una vida de disfrute, descanso, comodidad, satisfacción. Para Dios, la ansiedad es un término extraño. Con Él, no hay tal cosa como la ansiedad. ¿Saben? Hay muchos mensajes maravillosos de estos versículos en los Estudios Vida de Filipenses. Aún sacamos un libro y coleccionamos versículos juntos, y creo que no sé cuándo lo hicimos, en otro problema que hubo antes, en otra situación que hubo antes, y estos capítulos acerca de la ansiedad y el soportar son opuestos y son maravillosos. Esos días tienes más tiempo en casa, entra en el ministerio, entra en el Estudio Vida, empieza con esos mensajes de Filipenses, los Estudios Vida de Filipenses, capítulo 4. El resultado de practicar la comunión con Dios en oración es que disfrutamos la paz de Dios. La oración es general, teniendo adoración y comunión como la esencia. La petición es especial, siendo por necesidades particulares. Ambos, la oración y la petición, deben estar acompañadas con nuestro darle gracias al Señor. La paz de Dios es Dios mismo como paz infundida en nosotros a través de nuestra comunión con Él por oración. Todos tenemos la experiencia. Que estamos fuera y entramos en el Espíritu, invocamos el nombre del Señor y nos calmamos. Comenzamos a orar Y mientras más oramos, más pacíficos venimos a ser. La situación externa todavía va adelante y la tormenta está afuera, pero Jesús está en el bote, en el barco. Y Él habló a esos elementos, el viento, la lluvia, la tormenta, y todo se calmó. Así que la paz es una condición que viene de una persona. La fuente es Dios. La fuente aún es Cristo. ¿Está Jesús en tu barca? Él está en la mía. Él está en todas nuestras barcas. A través del dispensar, a través del dispensar divino, la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el contrapeso a los problemas y el antídoto a la ansiedad. ¿Saben? No puedes simplemente pensar tu manera fuera de esta crisis. Puedes crujir tus dientes, pero esa no es nuestra manera. Nuestra manera, nuestro camino es la paz como el contrapeso a los problemas y el antídoto a la ansiedad. Tenemos una vacuna, tenemos una cura, tenemos la droga. Se llama la paz de Dios. La paz de Dios. Necesitamos tomar esto todos los días. Necesitamos estar bajo su dispensar todos los días. Esto no significa que los problemas desaparecerán. No, los problemas se quedarán. Pero tenemos un contrapeso. El veneno de la ansiedad está en nosotros aún, pero tenemos un antídoto. La paz de Dios que es transfundida por nuestra adoración y comunión. Dios en oración. Oh, miro al Señor estos días, nuestra vida de oración, de los santos de la iglesia, que seamos edificados como nunca antes. Estos tiempos no son perdidos. Estos tiempos de cuarentena, de estar encerrados, no son perdidos, sin hacer nada. Pero estos son tiempos donde todos nos reunimos para orar, tener comunión con el Señor, y el producto, el efecto secundario, es que la paz será transfundida en nuestro ser. Cuando disfrutamos a Dios como paz, recibimos calma por dentro. La paz real, donde hay paz, hay calma. Cuando estamos calmados, es como que la situación que está alrededor de nosotros también estará calmada. Y aquí hay un himno, 7:19, como río glorioso es la perfecta paz de Dios, sobre todo victorioso en su aumento brillante, perfecto y fluye, lleno todos los días, perfecto y crece más profundo todos los días. Quédate en Jesucristo. Los corazones son bendecidos, encontrando como Él prometió, paz perfecta y descanso. Estas son palabras bellas. Escondido en el hueco de su mano bendecida, ningún enemigo puede seguir, ningún traidor puede estar en pie, ninguna preocupación, ningún cuidado, ninguna aceleración. Toca el Espíritu allí. Cada tribulación y gozo viene de arriba. Nuestro tornar por el sol de amor, debemos confiar en Él completamente. Todo por nosotros hace. Ellos que confían en Él completamente, lo encuentran completamente verdadero. El himno para nosotros cantar. Ahora, la próxima porción es el Salmo 46, un salmo muy importante. Déjeme leerlo. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, auxilio prontamente hallado en nuestras aflicciones. Por tanto, no temeremos, aunque cambie la tierra y los montes se deslicen al corazón de los mares, aunque las aguas del mar rujan y echen espuma, aunque los montes tiemblen por causa de su braveza. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Ahora no estamos hablando de paz individual, hermanos y hermanas, sino que hablamos de paz colectiva, corporativa, la paz de la iglesia, la paz en la iglesia, la paz que es la porción de la iglesia. Hay un río. Tiene que ser un río de paz. Los riachuelos del río hacen felices a esa ciudad de Dios, Jerusalén. Así que estos días, santos queridos, puedo decirles que esto no es una suspensión de la vida de la iglesia, no es una cancelación de la vida del cuerpo. Lo opuesto. Estos son días de la iglesia intensos, donde nos podemos acercar por medio de la tecnología, de uno a uno, de dos en dos, dos en tres. Estos son días cuando la vida de la iglesia debe estar más feliz, más llena de gozo, más llena de alabanza, más fuerte y más prevaleciente. La ciudad que no puede ser movida, este Jerusalén, es el reino inconmovible. Hemos heredado un reino inconmovible. La iglesia es inconmovible, el cual es Cristo mismo con su aumento y agrandamiento. Cristo es el reino, la iglesia es el reino, la cabeza y el cuerpo. Estamos en este reino inconmovible y somos parte de este reino inconmovible. Cristo el Rey es Siloé, que significa el que trae la paz. Cuando viene nuestro Rey, Él traerá paz a toda la tierra. Sí, hoy. No solo en esta esfera, pero de acuerdo a la palabra de profecía, las cosas se pondrán peores. Vendrá un día de la gran tribulación. Y esta tierra no será buena para la existencia humana. Cuando el rey regrese, el Melquisedec, el rey de paz, regresará y traerá paz real a toda la tierra. ¡Qué esperanza! No hay necesidad para nosotros esperar a que este día, para disfrutarlo como nuestro Siloé. Podemos disfrutarlo como nuestro Siloé hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Podemos disfrutar a Siloé hoy, aquí, en tu sofá, aquí, en tu sala, aquí, en esta tierra llena de problemas. Tenemos a Siloé, tenemos a Siloé, Cristo, nuestro Siloé hoy. Podemos estar en un mar tormentoso, lleno de problemas, como los discípulos en la barca, en la tormenta en el mar. Sin embargo, cuando el Señor entró a la barca de los discípulos, el viento cesó, porque no puede haber tormenta donde está Jesús. No puede haber tormenta donde está Jesús. En medio de la situación tormentosa no podemos orar de una manera de mendigar. En vez de esto, ejercitar la autoridad y decir: Señor, tú estás caminando sobre los mares. Tú eres el rey. Tú tienes la autoridad. Ahora me ejercito tu autoridad sobre esta situación tormentosa. Finalmente venimos al final, donde dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Todo el propósito de Dios consumará en esta ciudad santa, como sabemos. El título Jerusalén está compuesto de dos palabras hebreas. Jeru significa fundamento y Salem significa paz. Shalom significa paz. Por lo tanto, Jerusalén significa el fundamento de paz. Jerusalén es algo cimentado y guardado en paz. Esta es una ciudad de paz. Este es nuestro destino, hermanos, hermanas. Y hoy, en realidad, somos parte de esa ciudad ya. Esta ciudad está salva, inconmovible, eternamente establecida, incambiable. Alabado sea el Señor. Estamos en la nueva Jerusalén. El Señor Jesús nos dijo que la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Eso es lo único que cuenta al final del día. Él también dijo que estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, en mí. No en otras personas o en esto o en otras cosas. En mí tendrás paz. En el mundo tendrás aflicción. Hay aflicción allá afuera. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. El Señor habla específicamente a los discípulos acerca de la persecución que iban a enfrentar. Pero el principio aplica la aflicción, el hombre o el entorno. Debemos vencer estos días, santos queridos, son días de no retraernos, sino de vencer. Jerusalén es el Dios triuno, que es nuestra paz, para ser nuestra seguridad. La nueva Jerusalén completa será una entidad de paz. Es una entidad. No hay nada sino paz. Será sólidamente guardada por el Dios triuno, en el Dios triuno. ¿Qué más? ¿Quién más puede estar más seguro? El Dios triuno como paz y seguridad. Y disfrutaremos al Dios triuno como paz para siempre. Hoy miras el entorno externo, personas diseñando diferentes cosas, llevando a cabo su responsabilidad, y eso es lo que están haciendo, pero no pueden suplirnos con este sólido y sustancial, con esta paz. Solo hay una fuente y ese es el Dios triuno. Y debemos disfrutarle como nuestra paz para siempre. Hoy, hermanos, hermanas, tenemos un presabor, un anticipo. Y hay una manera para nosotros saborear este anticipo que cubrimos en el principio. Es poner nuestra mente en el Espíritu. Ser uno con el Señor. Tener comunión con Él en oración. Por oración y leer la palabra. Cantando. Alabanzas. Dándole gracias en todas las cosas. En el nombre del Señor Jesucristo, al Padre. Oh, cuánto podemos vivir de esa manera en medio de las pruebas y tribulaciones. ¿Y qué testimonio será esto a los ángeles, al diablo y a los principados y potestades y los espíritus malignos? A las personas alrededor de nosotros y el uno al otro. ¿Cómo en mutualidad podemos animarnos el uno al otro de esta manera? Oro para que el Señor de nuestra consolación en estos días nos consuele a todos nosotros, a todos los santos queridos en las iglesias, como solo Él puede consolarnos. Oro que su gracia, todo suficiente, que tiene todo el poder, cubra a todos nosotros. Nos cubra a todos nosotros y nos supla a todos nosotros. Oro que para que esta paz de Dios guarde nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra alma en Cristo Jesús, para liberarnos, darnos la libertad de las ansiedades diarias y el miedo. Yo oro que el mismo Dios de paz, de hecho, con el apóstol Pablo, yo declaro esto verdaderamente, lo declaro en la presencia de Dios, lo declaro en la cara de Satanás, que el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás debajo de nuestros pies pronto. El Señor esté con todos ustedes. Estamos en pie el uno con el otro en estos días. Realmente creo que el recobro del Señor está firmemente en su mano, como la manzana de su ojo, cuidando de las iglesias, como solo Él puede, como el Hijo del Hombre, y su honor nunca se ha cortado. Ese versículo que vi hoy, acá, de Deuteronomio, que ya lo acabamos de terminar. Un versículo del Antiguo Testamento, pero a tiempo. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Amén. Aquí me detengo.